electrónica en nuestro país. Está con nosotros Jaime García Cantero. Jaime es director de contenidos del País Retina, una de las publicaciones de referencia en el ámbito no solo tecnológico, sino sociotecnológico, podríamos decir, en nuestro país. Yo creo que además es una de las más recomendables que se entrega con el país, si no me equivoco, el último sábado del mes.
El cuarto sábado de cada mes.
El cuarto sábado.
Que suele ser el último, pero no siempre es el último.
Vale. Bueno, puntualización. Es colaborador también de, lo comentábamos ayer, uno de los, bueno, el programa más escuchado en la Radio Nacional, que es Hoy por Hoy, de la cadena SER, con lo cual también muestra un poco ese cambio de tendencia y esa importancia que está adquiriendo la tecnología a nivel social en todos los ámbitos. Por lo tanto, creo que es también importante resaltar. De hecho, acaba de incorporarse a esta sesión porque venía de, bueno, de participar también en la jornada de esta mañana, y anteriormente fue consultor de empresas como McKinsey. Lo que nos va a contar es un poco más panorama de cómo van a ser las tecnologías de la información en los próximos años, con estas tecnologías disruptivas, con todo esto que se nos viene encima. Y aunque es muy difícil, entiendo, hacer predicciones a 5 o 10 años.
Imposible.
Bueno, es imposible
acertarlas, sobre todo.
Pues seguro que nos abre también los ojos de por dónde van los tiros y cómo esto también puede afectar, en cierto modo, a la administración pública, que vemos que, aunque parece que está enquilosada en forma de hacer las cosas de hace años o de hace casi siglos, vemos que también está avanzando y se está situando al ritmo de transformación que es necesario para acompasar los cambios que tiene nuestra sociedad a día de hoy.
Pues muchas gracias, Fernando. Con esto de predecir que decías, yo tuve un jefe que decía que predecir es muy complicado, sobre todo el futuro, decía, ¿no? Predecir el pasado es mucho más fácil. Bueno, yo me voy a levantar, me voy a subir aquí arriba por beber agua. Lo primero es contaros quién soy y a qué me dedico, porque es un poco diferente a lo que creo que vais a ver durante todo el curso, ¿no? Yo no soy ni informático, ni... El micrófono no sé si al final me va a sacar sacando un ojo, porque me lo he colocado yo y está aquí en un sitio regular. Esperemos que no me saque un ojo. No soy informático ni tecnólogo y tampoco soy funcionario público, ¿no? Entonces, cuando hablé con Fernando y me dijo, lo importante es que cuentes algo diferente, asumí que iba a ser el raro en esta sesión, en este curso. Pero bueno, como es un rol que estoy relativamente acostumbrado, pues tampoco me preocupó mucho, ¿no? Como bien decía Fernando, yo trabajo en el País, que es un periódico. Voy a hacer el ejercicio que hago siempre. ¿Cuántos leéis El País? Vale. ¿Cuántos lo compráis? ¿Lo veis? Esto es lo que es un drama, ¿eh? Esto es lo que es un drama. Acordaos siempre de que los periodistas también tienen hipotecas, niños, estas cosas, ¿vale? Es importante. Bueno, pasado el drama, vamos a lo que importa. Bueno, trabajo en El País, como bien decía Fernando, en Retina, que es la parte del periódico, no tanto tecnología, que es otra área del periódico, que lleva una compañera mía, sino más todo lo vinculado a innovación, creatividad, diseño, futuro y, por supuesto, tecnología disruptiva, ¿no? Nosotros no hablamos del nuevo iPhone, pero sí hablamos de inteligencia artificial o de las cosas que están por llegar. También trabajo en la cadena SER, en Hoy por Hoy, que es el programa de la mañana de la cadena SER, sabéis, pues desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana con Ángels Barceló. Bueno, pues yo estoy en el equipo de Ángels Barceló llevando todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación. Luego os contaré lo que ha pasado hoy, porque me ha pasado una cosa que jamás esperé en la vida, ¿no? Que es que hoy mi sección se iba retrasando, y hoy, por increíble que parezca, me han quitado mi sección Francisco Franco y Boris Johnson, ¿vale? Porque con dos sentencias maravillosas, yo de verdad que jamás hubiera pensado que estas dos personas juntas iban a quitarme mi sección. Pues hoy me la han quitado, ¿no? Pues también estoy ahí, y también, para el que ya quiera tener todo el tal, pues también estoy en Radio Nacional, pero ya hago una cosa un poco diferente, que es mi otra pasión, que es la música, y ahí tratamos de explicar el futuro con canciones. Entonces, a quien le interese eso, pues un día hablamos de, no lo sé, pues Leonard Cohen y Harari, ¿no? Pues, por ejemplo, eso lo hemos hecho ya, y ese tipo de juegos intelectuales, ¿no? con la música. Entonces, lo que hoy me trae, esto está el cable, no sé qué hacer con él, lo vamos a dejar por aquí colgando. Bueno, lo que hoy pretendía, durante la próxima hora, más o menos, aunque sí que me gustaría que a partir de, si queréis, cuando lleguemos 40 minutos, o si queréis antes, participarais también vosotros y me dijerais qué opináis, qué os parece y cómo veis todo este tipo de cosas, es contaros mi visión sobre lo que está pasando. No me atrevo a predecir el futuro, eso me parecería tremendamente pretencioso. Antes yo solía decir que en el periódico tratábamos de entender este cambio, ahora suelo decir que ya hemos asumido que no podemos entenderlo y nos limitamos a contarlo, ¿no? O sea, que es nuestro trabajo, a contar historias y tratar de, bueno, pues reflejar de alguna manera lo que está pasando en este entorno. Entonces, me gustaría empezar por ahí, empezar contándoos un poco cuál es mi visión, muy, muy particular, muy discutible y muy discutida, ¿eh?, las dos cosas, sobre lo que está ocurriendo. A partir de ahí, hablar de algunas tendencias, no necesariamente tecnológicas, de hecho veréis que los titulares no son nada tecnológicos, aunque tienen mucho que ver con la tecnología, y todo esto, pues tratar de contaros o compartir cuál es mi visión, que tiene también pues lo público en todo esto. Y como os digo, cuando queráis, me paráis y discutimos. La presentación está pensada para que haya cosas en las que no estéis de acuerdo, o sea, que no me parecerá fantástico que no estéis de acuerdo y que levantéis la mano y que digáis que me equivoco, que seguro que me equivocaré, y esa es un poco la idea. Yo, el entorno en el que estamos, sabéis que se habla mucho de esto de la transformación digital y todo esto, yo huyo bastante de la transformación digital, me aburre mucho, no sé cuántos de vosotros habéis estado en sesiones de transformación digital últimamente, yo en demasiadas, y por eso creo que hay que empezar ya a mirar un poco más allá, ¿no? Y hoy hay mucha gente que habla ya de un mundo post-digital, ¿no? Un mundo post-digital para nada quiere decir un mundo en el que hemos pasado a lo digital, sino en el que lo digital forma ya tan parte de nuestro día a día que ni siquiera somos capaces de verlo, ¿no? Es decir, no hay casi nada que no sea digital. Y si alguno de vosotros tiene duda con esto, que se fije en sus hijos o en sus hermanos de menos de 7 años, ¿no? Y explicarles a ellos qué es la transformación digital para alguien que ya es un nativo digital, ¿no? Supongo que todos habéis visto alguna vez a un niño coger un teléfono móvil y ver cómo lo controla. También hay un matiz aquí importante, que es que todos creemos que el genio es nuestro niño. Y el genio no es tu niño, el genio es el ingeniero del teléfono que hace que cualquier niño, cualquiera del mundo, sea capaz de manejar un teléfono de estos, ¿no? Pero bueno, oye, es mucho más esperanzador pensar que es tu niño, que es maravilloso, ¿no? Y que te ha salido listísimo. Pero ya os digo, o sea, casi cualquier niño es capaz de hacerlo. Bueno, pues en este entorno post-digital hay cosas, o si queréis, hay grandes titulares, grandes líneas maestras, grandes hilos conductores, que son muy diferentes al mundo previo, y que creo que cuestionan muchas de nuestras maneras de hacer, de nuestras verdades establecidas y de nuestros conceptos dados por ciertos. Entonces, yo, para que esto no parezca que me lo he inventado yo, bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, el Twitter y tal, todo este tipo de cosas que tenemos que dar ahora. A ver si soy capaz de... ¿Esto es para adelante? ¿Con este? A ver. Ah, con la pestaña. Vale, entonces tiene que ir hacia acá. Vale, fenomenal. Bueno, pues este nuevo mundo, si queréis, post-digital, pues para, les digo, para traer así fuentes y recomendaros alguna lectura para que le apetezca, muchos lo habréis leído, yo os quería recomendar un libro que a mí me impactó muchísimo en su momento, tiene ya 8 años o 7, creo ya, que se llama El cisne negro, ¿no?, de un señor que se llama Nassim Taleb, que muchos le habréis conocido o visto en alguna entrevista. El libro se llama Cisne negro, pero no tiene nada que ver con la película, que es esta. Pero yo, entre traer a Taleb o a ella, pues he preferido traerla a ella por, como cualquier otro motivo, ¿vale? ¿Qué cuenta el libro? Aunque es un libro casi imposible de resumir, ¿no? Es un libro así de gordo, con muchas cosas diferentes. Taleb es un matemático que luego fue inversor, que ha hecho muchas cosas en su vida y ha escrito un libro que para mí tiene más que ver con la filosofía que con cualquier otra cosa, ¿no? Sobre todo con una parte de la filosofía que habla de cómo percibimos el mundo, ¿no? Taleb reelabora una teoría que es muy clásica, que es esa teoría de los cisnes negros, ¿no? Que si queréis os cuento muy, muy brevemente. Pensad, casi si cerráis los ojos y os ponéis en la mente del primer occidental que vio un cisne negro. Esto no hace tantos años. Parece ser que fue mediados del 19, cuando un explorador británico, fíjate, ¿no?, un tatarabuelo de Boris, de Boris Johnson, pues iba por allí, por África, y vio el primer cisne negro. Hasta entonces, hasta ese momento, la humanidad, desgraciadamente, solamente tenemos en cuenta una parte de la humanidad, ¿no?, que es el mundo occidental. El mundo occidental, durante siglos, había creído que los cisnes eran blancos. Todos los cisnes eran blancos. Es consustancial del cisne ser blanco, es condición necesaria para que un cisne, que el cisne sea blanco. Cuando este señor ve por primera vez un cisne negro, ¿qué cambia en todo esto? ¿Qué cambia ver el primer cisne negro? Esto quiere decir que a partir de ahora todos los cisnes van a ser negros. Esto quiere decir que los cisnes negros se comen a los blancos. Esto quiere decir que el futuro es de cisnes negros. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que quiere decir es que no todos los cisnes son blancos. Eso es lo único. Y a partir de ahí todo lo demás. Pero lo único es la pérdida de la certeza. Algo que tú creías que siempre era así, ya no es así. Bueno, Taleb insiste muchísimo en que estamos en un mundo de cisnes negros en todo. En cualquier área, en cualquier ámbito, en la política, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en cualquier cosa, estamos rodeados de cisnes negros, de cosas que son difícilmente explicables, difícilmente replicables, pero que ponen en cuestión muchísimas cosas preconcebidas. Si queréis, lo más obvio con los cisnes negros son, por ejemplo, todo este tipo de empresas que nos hartamos de hablar. Supongo que habéis oído miles de veces, ¿no?, lo de Airbnb es el mayor hospedador del mundo y no tiene ni una habitación. ¿Esto quiere decir que a partir de ahora todos los hoteles del mundo no van a existir y nadie va a tener habitaciones? No. Los hoteles siguen siendo los cisnes blancos y Airbnb sigue siendo el cisne negro. Lo único que ha demostrado es que puedes dedicarte al negocio del alojamiento sin tener habitaciones. Cisnes negros son este tipo de empresas que muchas veces nos empeñamos en poner de ejemplo y no son un ejemplo de casi nada. Luego, si queréis, entramos en eso. Pero cisne negro es Donald Trump. Cisne negro es... Yo vivir la elección de Donald Trump entre España y Estados Unidos, y de verdad, yo estaba con amigos de Nueva York, nadie, pero o sea, con las urnas cerradas y todavía saliendo los datos, nadie en Nueva York era capaz de entender. Nunca he visto una situación similar, ¿no?, de gente diciendo, no puede ser, no puede ser. Un cisne negro es Donald Trump, un cisne negro es el Brexit, un cisne negro es montones de cosas, de este mundo en el que estamos, de alta probabilidad de sucesos improbables, vamos a llamarlo así, ¿no? Cosas que estadísticamente parecían imposibles, que empiezan a ocurrir. Y cuando este tipo de cosas pasan, cuando estos conceptos de la pérdida de las certidumbres, de que lo establecido ya no funciona, de que casi ninguna cosa es inmutable, hay muchas cosas que cambian. Algunas están en el libro de Taleb y otras, pues... os voy a ir contando, porque creo yo que también tienen que ver con todo esto. Hay una que está muy en el libro de Taleb, que como os digo, es un matemático, y se acaba llevando, a ver, aquí, y se acaba llevando esto a su terreno, y que es tremendamente gráfica, ¿no? Él dice que uno de los cambios de este mundo es el pasar de las métricas y de las variables lineales a las exponenciales. No sé cuántos, ¿hay algún matemático en la sala? ¿O físico? No, ningún matemático ni físico. Esto normalmente se pregunta lo de algún médico en la sala, ¿no? Lo que se suele preguntar. Pero aquí... Bueno, porque los matemáticos y los físicos entienden muy bien. Mira, aquí hay alguno, ¿no? Entienden muy bien esto de lo exponencial. Pero la naturaleza, el mundo que nos rodea, es lineal, no es exponencial. Los humanos estamos acostumbrados a trabajar con parámetros lineales, no exponenciales. Pero el cambio, en estos momentos, es exponencial. Y las diferencias empiezan a ser exponenciales. Esto... pensad, ¿no? En el mundo, por ejemplo, ahora, en el mundo de Internet, sabéis que se han puesto muy de moda unas empresas que son las fintech, ¿no?, que hacen cosas parecidas a los bancos, una parte muy concreta del negocio de los bancos, cada una, pero de una manera diferente. Hay fintech que dicen que son capaces de hacer un proceso bancario 100.000 veces más barata o 10.000 veces más rápido. Estas no son diferencias lineales, son diferencias exponenciales. Este tipo de cosas, este tipo de métricas cuestionan muchísimas cosas. Porque os digo, muchos de nuestros valores, parámetros, maneras, metodologías siguen basados en parámetros que son lineales. Pero hoy el mundo es, y cada vez va a ser más, exponencial. Si queréis os pongo un ejemplo que es muy gráfico. Cosas en nuestra vida que son lineales y cosas que son exponenciales. Todos los parámetros físicos de una persona son lineales. La altura, el peso, la edad, son lineales. De hecho, si hiciéramos la altura media de esta sala, como estoy sentado, pues es complicado de hacerla, ¿no? Pero sería complicado equivocarse si no estuviéramos la media de la sala entre 1,70 y 1,75. Costará mucho, pero mucho, encontrar en esta sala alguien que esté un 15% por debajo de eso o un 15% por encima de eso. De hecho, si salís a Santiago o a toda Galicia, os costará encontrar a gente, adultos, que midan menos de 1,55 o más de 1,99, que sería esa pinza, porque la altura es un parámetro lineal y da cierta información. Pero hay parámetros que son, también en nuestra vida, que no son lineales, porque no están en el mundo natural. Por ejemplo, la riqueza personal. Yo no sé cuántos de vosotros sabéis cuál es la región más rica de España. Lo sabéis, ¿no? La comunidad autónoma más rica de España es esta, en la que estáis. ¿Por qué es esta? Porque hay un señor que cambia la media. Este señor, cuando está ahí en Arteixo, pues la región más rica está aquí. Según va hacia Madrid, pues va siendo Castilla-León, luego Madrid, donde se va moviendo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la riqueza personal de este señor, esto hay algún dato por ahí publicado, es mayor que la de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid juntos. Entonces, la altura media entre este señor y cualquiera de nosotros es un dato significativo. La riqueza media entre este señor y cualquiera de nosotros no es significativa. Pero ni siquiera la altura media de él con todos los habitantes de Santiago ni con todos los habitantes de Galicia, porque la diferencia no es lineal, es exponencial. Vamos a ver cada vez que estos parámetros exponenciales aparecen en casi cualquier cosa. Pensad, porque hay datos, luego si queréis volvemos a ello, ¿no? Tú cuando ves que hay empresas, por ejemplo Amazon, que invierten en innovación 26.000 millones de dólares al año, esto es algo parecido, como la media de lo que invierte en innovación Amazon y cualquier otra empresa del mundo es algo parecido a la media de riqueza entre cualquiera de nosotros y este señor de Arteixo. Este tipo de métricas empiezan a cuestionarse en un entorno en el que las diferencias pueden ser exponenciales. De ahí que en este mundo exponencial o en este mundo postdigital, una de las primeras cosas que empezamos a cuestionar es todo el tema de las métricas, las medias y los informes tradicionales, ¿no? Porque cuando las diferencias son tan altas, las medias explican muy pocas cosas. Esto lo contaba muy bien Joaquín Sabina, que decía que España era un país de fibra óptica y ladrillas, ¿no? Dice, entre medias, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, claro, la media, entre la fibra óptica y las ladrillas, explica muy poco. Pues preparaos para un mundo cada vez más extremo y con cada vez más diferencias de este tipo. En un mundo exponencial, muchos de nuestros recursos tradicionales, de nuestras métricas habituales, de nuestros referentes, de nuestras mejores prácticas, empiezan a ser cuestionables, o no son tan obvios como eran hasta hace poco tiempo. La segunda característica, o el segundo componente de este mundo postdigital, tiene que ver con algo que supongo que todos sois conscientes, muy ligado al mundo exponencial, que es la velocidad del cambio. La velocidad del cambio, o ni siquiera la velocidad del cambio, ¿no?, sino la misma naturaleza del cambio. El cambio es, dicen los teóricos, no es que sea cada vez más rápido, no es que crezca la velocidad, es que crece la aceleración, ¿no? Es decir, volvemos a las métricas exponenciales. Esto supongo que es algo a lo que todos os estáis acostumbrando y que todos estamos viendo. Aquí, por volver a los libros, a mí hay un libro que me encanta y tiene muchos años, que se llama Modernidad Líquida, no sé si se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman porque falleció hace 2 años, era un sociólogo polaco que tenía un concepto estupendo, que es el de modernidad líquida, ¿no? El mundo líquido. Un mundo en el que nada permanece, que es el concepto un poco de Bauman, ¿no? Él decía, el mundo una vez fue un sólido, formas definidas, fácil decir dónde acaban y dónde empiezan las cosas, y tiempos definidos, ¿no? Cosas que permanecen. Formas definidas, permanencia en el tiempo, límites claros. Dice, vamos a un mundo líquido, en el que las formas no son definidas, en el que las cosas no permanecen en el tiempo y en el que los límites nunca son claros. Bauman ponía un ejemplo que a mí me parece buenísimo, que es el del arte contemporáneo, ¿no? Él decía, ¿qué es hoy arte contemporáneo? El arte contemporáneo es hoy el del siglo XXI, es el del año 2019, es el de la segunda mitad de 2019, es el de septiembre de 2019, ¿es el del 24 de septiembre de 2019 o es el de las 12, no hay reloj aquí, de las 12 y 40 del 24 de septiembre de 2019? Porque este hecho de lo inmediato y de que las cosas no permanecen en el tiempo y que todo tiene que ser aquí y ahora, creo que es otra de las grandes apuestas, no sé si para bien o para mal, de este mundo en el que vivimos. Si alguno ha leído el libro es tremendamente crítico, ¿no?, con todo esto, ¿no? Habla de un mundo mucho más superficial, de un mundo mucho menos sesudo, ¿eh?, y de un mundo en el que muchas cosas se quedan fuera. Yo, esto se puede explicar de muchas formas, pero no se me ocurre ninguna mejor que esta definición, que es de un compañero del periódico, que se llama El Roto, para mí el mejor dibujante de España y como dicen algunos, y parte del extranjero. Ahí lo tenéis, ¿no? Con las nuevas tecnologías me informo al segundo y me olvido al instante. Esta capacidad de cambio constante, pero a la vez de olvido constante, creo que también dice muchas cosas de este mundo en el que vivimos. Y además, tiene la complejidad de que, bueno, pues encaja regular con ciertos mecanismos, con ciertas maneras, con ciertas políticas, con ciertas regulaciones que están pensadas para durar. Entonces, hacer compatible trabajar para usuarios finales así, cuando tus herramientas tienen la naturaleza de querer trascender y de querer perdurar en el tiempo, pues muchas veces es complicado, ¿no? Y encontrar esos ángulos para que no haya fricciones entre esto, pues cada vez es más difícil. Más cosas, y estas no están en el libro, pero me interesan mucho. Hay otra que me parece hoy tremendamente relevante, que es que en este nuevo entorno postdigital el orden mundial, el orden físico, el orden geográfico del mundo ha cambiado rapidísimamente y muchas veces sin que nos enteremos. Vosotros seguro que tenéis en, no sé si en la piscina o en casa o donde tengáis, todos tenemos en algún lado un mapa mundi, que sigue siendo el mismo mapa mundi que tenían nuestros padres y nuestros abuelos, que es un mapa mundi pensado de una manera y compuesto de una manera, que es que el centro más o menos pasa por el meridiano de Greenwich. Y esto quiere decir que cuando ves ese mapa mundi, Europa es tanto el medio, y tienes a un lado América y al otro lado Asia. Este mapa mundi solo se lo creen hoy los europeos, ¿vale? Porque hace muchísimos años, pero hoy ya es una realidad absoluta, que los centros del mundo son otros. Los centros del mundo, en cualquier cosa de la que hables, hoy son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, China. Y esto no solamente es que lleven años estando así, sino que cada vez es mayor la polarización y cada vez ellos dos son más potentes y el resto menos relevantes. Esto se lleva a cualquier cosa, ¿no? Mirad ayer, ¿no?, la cumbre del clima, que es un poco el comentario que hacía todo el mundo, ¿no? Tú puedes hacer una cumbre del clima cuando los dos países más contaminantes, más poderosos y con más capacidad de cambiar esto no van a esta cumbre del clima. ¿Sabéis que no? Al final Trump estuvo 2 minutos, pasó por allí, saludó, ¿eh?, la niña sueca llorando por detrás, tal, todo, maravilloso todo, ¿no? Este mundo, que como os digo, en casi cualquier ámbito sitúa como megapotencias a ellos dos. Se habla mucho hoy del mundo de la inteligencia artificial. Sabéis que el mundo de la inteligencia artificial, de todo lo que se invierte en el mundo, más o menos, en torno al 50%, casi el 50% lo invierte China, en torno al 40%, casi el 40%, Estados Unidos, y menos del 10% entre todos los demás. Pero la siguiente revolución, que es la de la cuántica, yo entrevisté a Sirac, que sabéis que es el padre, que es español, ¿no?, aunque lleva muchos años en Alemania, que es el padre de la computación cuántica, teórica, porque él es un físico teórico, dice que hay 10 empresas en el mundo que tendrán o que pueden tener ordenadores cuánticos antes de 10 años. No os sorprenderá saber que de las 10, 5 son chinas y 5 son de Estados Unidos. Entonces, para bien o para mal, yo creo que más bien para mal, hoy el centro del mundo son estos señores. Y cuando el centro del mundo son estos señores, el mapa mundi, hay que dar la vuelta al globo. Ya no es por este lado, sino que es por el otro. Y dicen los teóricos que lo que hay que hacer hoy es pintar ese mapa mundi, alguno si tiene interés tratar de que lo haga, viendo el centro, ya no en el estrecho de Greenwich, sino en el estrecho de Malaca, que pasa muy cerca de Indonesia. Cuando pintas el mundo con el centro en el estrecho de Malaca, pasa una cosa muy curiosa, que es que Europa, que hasta ahora era el centro, está en el extremo. Y otra cosa todavía más curiosa, sobre todo aquí, que es que Galicia vuelve a ser Finisterrae, vuelve a ser el fin del planeta, vuelve a ser el sitio más alejado del centro del planeta. Y ahí empiezan a surgir cosas tremendamente interesantes, porque yo creo que esta Europa, muchas veces empeñada en ciertas cosas, tiene que volver a repensar sus políticas de mucho tipo, pero entre ellas la innovación. y volver a un concepto súper interesante, que es esta de innovación periférica, ¿no? Que es muchas veces el estar fuera del centro te permite hacer cosas, más arriesgadas, más vanguardistas y con otra visión, diferentes a las que se hacen en los grandes centros, ¿no? Pero esta nueva visión del mundo yo creo que es imprescindible para empezar a entender dónde estamos, ¿no? Que la vieja Europa está muy lejos hoy de ser el centro del mundo, me refiero desde un punto de vista geopolítico, ¿eh? Y desde luego la innovación pues hoy parece que viene de sitios diferentes, y esto hablamos de el mundo macro, ¿eh? En vuestro sector sería muy diferente, y yo sé que tanto China como Estados Unidos, por ejemplo, en temas de gobierno electrónico, pues tienen muchísimas cosas que envidiar a países europeos o a la misma España. Pero hay cosas diferentes. Luego, si queréis, entramos aquí, porque, por ejemplo, como el tema de inteligencia artificial es súper interesante, las diferencias entre el modelo chino y el modelo americano, ¿no? El modelo chino de inteligencia artificial, el dueño del dato es el Estado. El modelo americano, el dueño del dato son las empresas. El modelo europeo, que es sin duda, ¿no?, el más justo y el más ético, es que los dueños de los datos son los ciudadanos. Pero ¿qué es lo que tiene? Que el tema de que el dueño de los datos es el ciudadano es mucho más lento, porque es más riguroso, porque es más complejo, porque es más descentralizado, y hace que vayas a un ritmo más lento que el que van los demás. Y ahí hay cosas que nos tendremos que plantear. Sobre todo porque los datos son de los ciudadanos, pero luego, si queréis, entramos en ello. Pero claro, son de los ciudadanos, pero cuando estos grandes gigantes americanos están explotando tus datos, ¿qué ocurre entonces? Ese es el siguiente tema que quería hablar hoy con vosotros, que es, aparte de esta nueva geopolítica, vamos a decir, gráfica y física, la geografía política, ¿no? Los nuevos imperios. Hay un libro estupendo de un señor que se llama Negri, que es italiano, que se llamaba Imperio, ese es el título. Es un libro visionario, porque antes de que existieran ya estas empresas, Negri hablaba de un futuro en el que había empresas más fuertes que los estados, ¿eh? Y donde el poder, ¿eh?, el fin del poder, que es un libro acá también que está muy de moda, y donde el poder ya no se entiende de la manera clásica solamente en manos de los estados, sino que hay otras figuras fuera de los estados que cuestionan este orden mundial. Hay muchos indicadores, ¿no?, de por qué estos señores que veis hoy aquí, los famosos GAFA, nosotros los llamamos siempre los GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon. Hay gente que los incluye en GAFAM, mete también a Microsoft en esta terna. Siempre hablamos de ellos, aunque en el mundo asiático, en China, hay una triada muy similar, ¿vale? Hay los equivalentes, ¿no? Alibaba, WeChat, o sea, hay un modelo muy, muy, muy similar, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer el ejercicio de pensar cuánta gente en el mundo, cuántos presidentes de gobierno, cuántos lo que queráis, son más poderosos que alguno de estos cuatro. Y creo que nos costaría encontrarlos. Por muchos motivos diferentes, por muchos motivos diferentes. Os lo he dicho ya, ¿no? A este señor que tenéis aquí primero, que se llama Jeff Bezos, invierte más en innovación, bastante más que España. Creo que ellos son 22.000 millones, España 19.000. Pero invierte más que el 80% de los países del mundo en innovación. Pero fuera de esto, hay otras cosas bastante, bastante inquietantes, ¿no? El señor que tenéis justo al lado, que es el presidente de Apple, tuvo un caso famoso que supongo que muchos recordaréis, que es en el atentado del maratón de Boston. Sabéis que al terrorista se le encuentra un iPhone, ¿no? Y cuando el FBI, cuando el FBI le pide a Apple que desbloquee ese teléfono, Apple dice que la privacidad de un usuario de iPhone está por encima de la ley americana, ¿vale? O sea, que esto, que nos parece una trivialidad, es un acto tremendamente relevante, ¿no? Que alguien crea, no vamos a entrar en si el FBI es bueno, malo o regular, porque para eso están las películas, ¿vale? Pero simplemente la oposición, aunque sea teórica, a que hay algo, lo que sea en el mundo, que está por encima de la ley, es un tema curioso y peculiar, ¿no? Y a mí lo que me parece más peculiar todavía es los cientos de columnas que hubo por todo el mundo, ¿no?, de periodistas que defendían la visión de Apple, ¿no?, y que decían que lo buena que es la privacidad y cómo Apple es el gran garante de la privacidad. Y no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que la privacidad de un ciudadano en Estados Unidos o aquí, ¿eh?, debe defenderla a los gobiernos, no a las empresas, ¿no? Y pensar que el señor presidente de Apple tiene interés en nuestra privacidad, me parece un poco, no sé qué palabra poner. A este señor no le pagan por defender la privacidad, le pagan por vender teléfonos. Y hasta que tengamos claro que lo de la privacidad de Apple va de vender teléfonos, no va de derechos ciudadanos, pues creo que hay cosas que nos estamos perdiendo. Pero pensad en cualquiera de las demás, ¿no? Hemos empezado por quizás las dos. Ahora no se ha oído nada en toda la mañana, hay que empezar desde el principio. Lo podéis haber dicho antes. Regular, pero... ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se oye mejor? Vale. Bueno, pues lo que os decía, estas dos, porque son menos conocidos, porque yo creo que las otras dos, que son Google y Facebook, pues todos somos conscientes de las cosas que están pasando, ¿no? No vamos a entrar en el tema de Facebook. Yo creo que todos conocéis el caso Cambridge Analytics, el poder político que hoy tiene una herramienta como Facebook. Creo que eso a nadie se lo escapa. Y Google, pues un poco más de lo mismo. Pensad, porque hay cosas que en este país en el que estamos continuamente de elecciones, ya sabéis, está nosotros en el periódico hemos pensado una vez en crear una sección que sea campaña electoral y poner debajo lo leas cuando lo leas, ¿vale? Porque lo puedes leer, ¿sabes? Siempre estás en campaña electoral de algo, ¿no? Lo leas cuando lo leas, siempre estamos en campaña electoral. Fijaros, ¿no? Porque seguimos pensando o seguimos fiándonos, la semana que viene empezarán a publicarse encuestas. Hay encuestas de muchos tipos, pero las encuestas depende, de qué encuestas, pero generalmente hasta las más potentes, como son las del CIS, están basados en decenas de miles de encuestas en las que la gente dice lo que va a votar. Y digo dice porque luego ya sabéis que de lo que dice a lo que hace suele haber muchas diferencias. Vosotros pensad, ¿quién tiene? Y nos parece que eso es información cierta. Frente a eso, frente a 40.000, 50.000, que es el máximo de encuestas, tienes unos señores, por ejemplo los de Google, que no tienen 40.000 o 50.000, tienen 40 millones, y no de lo que dices que vas a votar, sino de en qué páginas entras, qué recomiendas, qué vídeos ves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién creéis que sabe mejor quién va a gobernar este país, el CIS o Google? ¿Entendemos el poder que supone este tipo de cosas? Los límites, ¿no?, del poder en un entorno en el que alguien monitoriza de esta manera todas estas cosas, porque hay derivadas tremendamente interesantes, ¿no? Hay derivadas tremendamente interesantes. Y por supuesto, sin extendernos, ¿no?, pero además cuatro compañías, que no son las únicas, pero son un poco el referente de todo esto, que han conseguido un modelo, este que os digo, ¿no?, de esta nueva manera de entender el poder, de una manera, si queréis, con dos cosas que son muy diferenciales, ¿no? Una, ambas cuatro son ultra intensivas en creación de riqueza por persona, me refiero. Son empresas con porcentualmente poquísimos empleados, pero poquísimos, poquísimos. Para que os hagáis una idea, cuando Facebook compró Instagram, creo que fueron 20.000 millones, Instagram tenía 30 empleados. Facebook, en todo el mundo, tiene menos empleados que Mercadona, solo en España. Bastantes menos. Son un modelo de poder ultraconcentrado, ¿no?, de poca gente, muy bien pagada, muy, muy poderosa. Y segundo, que me parece un tema todavía más relevante, este tema de la, vamos a decir, de un nuevo colonialismo digital. Y me explico en todo esto, ¿no? Porque a lo mejor aquí también, desde lo público, habría que hacer algo para tratar de compensar este tipo de cosas. Son empresas, las cuatro, con sedes en Estados Unidos, con una capacidad extractora total, que hacen que el nuevo, siguiendo este símil del colonialismo, el nuevo oro digital, que son los datos, ya no hace falta barcos, como antes cuando era al revés, ¿no?, cuando el oro venía de allí para acá, pues hoy es al revés, ¿no? El oro va de aquí para allá, como sabéis, sin casi ninguna tasa impositiva, porque estas empresas se han especializado en no pagar impuestos, y lo peor de todo es que desgraciadamente parece ser que es legal. Son empresas que han nacido en un momento donde las leyes fiscales ya estaban hechas, entonces han aprovechado resquicios legales para tener tasas impositivas muy bajas. Son empresas que obtienen un montón de riqueza aquí, pero pagan muy pocos impuestos aquí y crean muy poco empleo aquí. Y entonces aquí hay mucha gente que piensa que alguna cosa debería cambiar. Sabéis que los franceses, que siempre son los más avanzados en esto, ya tuvieron algún intento de, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no siga siendo así? Bueno, no nos vamos a detener más. Si queréis esto, porque la descubrí hace poco y me pareció una chulada, y digo, lo voy a traer. Esto es un artículo que leí hace 2 semanas, creo, en un medio americano. Es de un profesor de la Universidad de Nueva York, y me pareció estupendo, ¿no? Porque luego hablaremos de cómo en este mundo de lo post-digital las experiencias y las sensaciones, pese a lo que creemos, son más importantes que la tecnología. Y él tenía una tesis súper divertida que decía que el secreto de estos 4 gigantes y de los 3 gigantes chinos, que os digo que replican el mismo modelo, es que cada uno de ellos se centra en los instintos más básicos y primarios del ser humano. Y que donde vemos tecnología muy avanzada, la tecnología es solamente una herramienta para conseguir atacar o centrarse en bueno, pues cada uno de ellos en un tema tremendamente primario, ¿no? Dicen que Amazon es el estómago y es la necesidad de tener, ¿no? Es la necesidad de poseer. Sabéis que es un instinto muy primario. Con los niños se ve claro, ¿no? Un niño tiene 3 manzanas cogidas, vas a darle la cuarta y se le caen las 3 por coger la cuarta, pero no va a parar de querer coger manzanas. Esto es así, ¿no? El ser humano tiene una necesidad de poseer cuestionable, pero es así, primaria. Amazon juega con eso, ¿no? Y si alguno tiene Amazon Prime, lo habrá notado rápidamente, ¿no? Lo del one click, y one click. Amazon juega con eso. Facebook, que es quizás la más, casi la más perversa de todas, ¿no? Facebook juega con el corazón, ¿eh? Juega con las sensaciones, ¿eh? Juega con tus seres queridos, ¿eh? Tu encontrar a las personas que perdiste, ¿eh? Tus compañeros del colegio que nunca ves, esa familia lejana, todo ese tipo de cosas que tiene Facebook. Yo siempre digo que el único sitio donde puedes encontrarte a todas tus exparejas juntas es Facebook y el infierno, ¿vale? Son los únicos 2 sitios. A esto juega Facebook, ¿eh? A jugar con tu corazón. Google, que es la más sofisticada, juega con esta necesidad también muy humana de controlar y de conocer, ¿eh? A ser el cerebro. Como digo yo, Google ha sustituido a los cuñados. Antes todos teníamos un cuñado que era el que sabía de todo. Ahora el cuñado ya no existe, ¿eh? porque está Google, ¿eh? Google es tu nuevo cuñado, ¿eh? Y te sabe de todo, lo organiza todo, y todo el mundo es inteligentísimo porque tiene Google. De hecho, yo creo que todos lo vivís, ¿no? Siempre hay alguien que estás hablando y está buscando en Google para llevarte a la contraria. Esto es una cosa que es la mayor utilidad de Google, ¿no? Llevar la contraria a la gente. Y Apple, que es la marca por antonomasia, el profesor que os digo, hace un muy interesante, una relación muy, muy interesante entre Apple y el sexo, ¿vale? O sea, dices, irracional, primitivo y carente de toda lógica, ¿vale? O sea, dices, carente de toda lógica. Es de la mitad derecha del cerebro y no de la mitad izquierda. O sea, nadie, esto es la teoría de este señor, nadie por motivos, vamos a decir, técnicos, matemáticos, con una baja de Excel, comparando funcionalidades, nadie compraría Apple, ¿vale? Pero él lo dice, ¿no? Pero es que nadie hizo una hoja de Excel para casarse con su mujer, ¿vale? O con su marido, ¿no? Va de otras cosas, ¿no? Difíciles de explicar, difíciles de entender, difíciles de justificar. Bueno, pues esa es la teoría de este señor. Pues fijaros, ¿no? 4 marcas o 4 compañías que ponemos como ejemplo de alta tecnología, de innovación y de todo lo demás, que sin embargo juegan con sensaciones y con temas tremendamente primarios y que están con el ser humano desde hace miles de millones de años. Por eso, yo también os planteo si esta transformación que vivimos para la administración y para todo lo demás va de tecnología o va de cómo con tecnología somos capaces de construir otras cosas. Y ahí dejo la pregunta. No digo que esto sea bueno, ni malo, ni regular, ¿no? Pero digo que a lo mejor a veces creemos que esto va solo de tecnología y esto parece que va de otras muchísimas, muchísimas cosas. Tenía aquí un montón de slides ahora sobre Juego de Tronos. Esto lo vamos a pasar porque si no... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos mal. Vale, vamos a quedarnos aquí. Vamos a pasar todas estas... Además iba a contaros Juego de Tronos. ¿Alguien ha visto Juego de Tronos? Sí, ¿no? ¿Lo habéis visto Juego de Tronos? O sea, comprar el país no, pero Juego de Tronos sí, ¿no? No, además es, me gusta ese ejemplo, pero luego hago mucho spoiler y la gente se me queja. Ya sabéis que puedes hacer cualquier cosa en la vida menos hacer spoilers de series. La gente se vuelve loca con lo de los spoilers, aunque luego no vaya a ver la serie, da igual. Pero lo que sí que quería dedicar un poco más de tiempo es, muy bien, pues con estas nuevas reglas del juego, en este entorno, ¿cuáles son algunas de las megatendencias o de las grandes cosas que vamos a ver? Y que vamos a ver, yo os diría, y muchas de ellas las estamos viendo ya. O sea, esto no es, no es un futuro a medio plazo, esto es algo que yo creo que los síntomas los empezamos a ver. Entonces, yo el año pasado me empeñé así en tratar de buscar una manera gráfica de presentar estas tres grandes tendencias con tres caracteres cada uno, caracteres porque lo de abajo son números, ¿vale? Lo para que como queríamos que, esto lo, me ayudó a hacerlo un amigo que es diseñador, como queríamos que pareciera así como de lejos como un bidi, ¿eh? Pues hemos cogido esta font, que es Kremlin, creo, o sea, aparecen letras rusas o algo así, ¿vale? Para que quedara así molón. Estamos pensando hasta hacer camiseta, cualquiera sabe, ¿eh? A lo mejor hasta hacemos camiseta. Bueno, pues tres tendencias para explicar este nuevo mundo. Y son muy generales, pero a mí me gustaría también que tratáramos de extrapolar o de ver qué impacto pueden tener en vuestro trabajo, ¿no? Qué impacto pueden tener en el mundo de la administración pública, porque como veréis hay algunas que no son muy obvias, cómo las administraciones públicas pueden adaptarse a esto, ¿vale? La primera es la más conocida con diferencia, yo creo que todos habéis oído hablar de ello miles de veces, que es este famoso mundo del wow, ¿vale? Este mundo de ir hacia un entorno de sensaciones, ¿vale? Lo único que importa es esa sensación, ¿vale? Si algo tienen de diferencial todas estas compañías que hemos visto antes, Apple, Google, Facebook, Amazon, es que invierten cantidades ingentes de dinero en esto, ¿no? En wows, ¿no? En la experiencia de uso, en la, iba a decir usabilidad, pero esto va muchísimo más allá de la usabilidad, ¿no? Va de crear una sensación de sorpresa constante, de cambio constante, de fascinación en usar este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día creo que estamos todos en un entorno de wows en cualquier cosa que veamos, ¿no? Fijaros, porque esto en la tecnología, como os digo, es muy obvio, pero pensad en otro tipo de entornos, ¿no? A mí me parece que siempre es un muy buen ejemplo, por ejemplo, la política o más la comunicación política, ¿sí? La comunicación política en España y en el mundo también va hoy de wows. Y esto algunos más críticos lo llaman de shocks, ¿no? De doctrina del shock, ¿sí? Vale, que la comunicación política hoy va de decir en todo momento algo que no se espera que digas, porque esto es lo que genera titulares, esto es lo que te da repercusión, esto es lo que funciona en Twitter, esto es lo que, esto es muy de asesor político, ¿vale? Wows constantes. Pensad en las últimas campañas electorales y mentalmente haceros recuento de los wows, porque en este país hubo wows de todo tipo, ¿vale? Pensad, ¿no? Uno que viene a mí, que me viene a la cabeza, es, por ejemplo, un partido político que se ha especializado en los wows, que habló, por ejemplo, de legalizar las armas, ¿vale? ¿Alguien en este país cree que es posible, a estas alturas de la película, en Europa, con una regulación europea, con todo lo demás, legalizar las armas? No, es absurdo, es una estupidez decir eso, pero es un wow. Y como ese wow, un montón de wows. Además, lo que tienen los wows, ¿eh? O estas cosas diferenciales, es que, claro, cuando alguien a tu lado ha dicho un wow, tú tienes que generar otro wow. Y, claro, el nivel de wow va complicándose, ¿vale? Entonces, ser el que dice la cosa más rara, ¿eh? O más impactante a ciertos niveles es muy complicado. Pero en casi cualquier cosa hoy vais a ver que esto del wow, ¿eh? De generar esta sensación, ¿no? De que el que te oye, el que te ve o el que entra en tu página web se queda alucinado y dice, ¿esto qué es? Es una sensación omnipresente. Yo, estando completamente de acuerdo en que vamos a, en este entorno post-digital, vamos a más a sensaciones y a lo que os decía antes, ¿no? A la mitad derecha del cerebro que a la mitad izquierda, estando completamente de acuerdo en esto, me parece muy peligroso que centremos todo en los wows, que centremos todo en los front office, que centremos todo en ese primer impacto, ¿no? En ese primer segundo. Tengo una amiga que es arquitecta que dice, por ejemplo, la arquitectura es que hacer un edificio, en el mejor de los casos, ha tardado un año y medio. Y un señor, en 5 segundos, quiere tener una opinión formada sobre ese edificio, ¿no? algo en lo que tú trabajas año y medio, que se juzga en 5 segundos. Este tipo de cosas son bastante peligrosas, sobre todo porque ¿qué queda después del WoW? Por eso yo soy de los que creo que una vez superado esta fascinación por los WoWs, empezaremos a volver a ver que este crear sensaciones, crear experiencias, que es la palabra que usan los teóricos, va mucho más allá de los WoWs, ¿no? ¿Y qué queda detrás de ese WoW? Y hay que pensar en propósito, hay que pensar en muchísimas cosas diferentes. ¿Algún ejemplo clásico? Para que veáis esto de las... No, esto es para... Os vais a quedar sin ver la Ardiquea, luego si queréis la contamos. ¿Algún ejemplo clásico que creo que me he traído? Porque esto no va de WoWs, ¿vale? Va de experiencias. Va de llevar esto del WoW a otro nivel, ¿no? Que es a tener muy claro la sensación que yo creo en mi usuario. Que a lo mejor es un tema en el que la administración pública no ha trabajado lo suficiente. En pensar que aparte de mis servicios, de mis niveles de servicio, de mi calidad percibida y de todo lo demás, hay otras cosas que tienen que ver con las sensaciones. Yo viví bastante tiempo en Nueva York y siempre tenía la sensación, no sé muy bien por qué, de que el metro de Nueva York funcionaba mucho mejor que el metro de Madrid, ¿no? Cuando llegué a Madrid, hace relativamente poco, hace un año y medio, hablando con el director de metro, me sacaba estadísticas que demuestran justo lo contrario. O sea, el metro de Madrid es mucho más puntual, mucho más riguroso y mucho mejor que el metro de Nueva York. Pero el metro de Nueva York ha creado una sensación de seguridad cuando es inseguro, de puntualidad cuando no es puntual y de muchas otras cosas. Y fijaros, porque esto es un tema muy interesante, sobre todo para los que trabajáis con apertura de datos, sobre todo basado en la transparencia, en que el metro de Nueva York, si se retrasa 5 minutos, te lo dice. Te dice, esto se va a retrasar 5 minutos. Si ha habido 3 accidentes, te dice, ha habido 3 accidentes. Y si ha habido 33, te dice que ha habido 33. Y esto es un tema tremendamente relevante. Yo cuando estaba en Estados Unidos, hicimos una vez un reportaje sobre Boston, que sabéis que fue una de las primeras ciudades que empezó a hacer públicos los datos de criminalidad, ¿no? Sites donde tú podías ver cuántos crímenes se habían cometido en tu barrio de la ciudad de Boston. Y esto luego se hizo un estudio con todo esto, y el 100% de las personas que entraban creían que la criminalidad en su zona era más alta de la que realmente era. Yo creo que este tipo de cosas nos dan muchos mensajes sobre qué es esto de las sensaciones y cómo muchas veces el impacto en un ciudadano, cuando hablamos de ciudadanos parece que somos en nosotros, ¿no? Porque todos nosotros somos ciudadanos, tiene mucho que ver con cosas que a veces se nos escapan, o que a veces no les dedicamos el tiempo que deberíamos. Bueno, yo me había traído, estos por supuesto son ejemplos de otro planeta, pero de marcas que llevan mucho tiempo trabajando en estos conceptos, vamos a decir, de los intangibles, las sensaciones, las experiencias y todo lo demás. Apple, como ya la hemos sacado, no vamos a sacar, aunque es la clásica para traer aquí, y me he traído 2 o 3 así más cercanas, ¿eh? Y más fáciles de entender. Y ojo, no quiero decir que esto sea lo que hay que hacer, ¿eh? Digo que hay gente que hace este tipo de cosas. Supongo que todos conocéis esta marca, Harley Davidson. ¿Sí? ¿Qué hace Harley Davidson? Motos, decimos. Pero Harley Davidson hoy, el negocio de Harley Davidson, sabéis que más o menos el 40%, incluso un poco menos, son las motos, y el 60% son otro tipo de cosas. Harley Davidson hace ropa, calzado deportivo, conciertos, tiene hoteles, en Estados Unidos muchísimos, bares de carretera, tiene muchísimos negocios. Harley Davidson, más allá de motos, de hoteles o de lo que sea, yo creo que es una empresa que desde hace años ha entendido que su negocio son las sensaciones. El presidente de Harley dice que ellos no venden motos, que ellos lo que venden es la capacidad de que un señor de 50 años sienta que vuelva a dar miedo, dice él. ¿Vale? No sé si es dar miedo, o es rock and roll, o es carretera, o es lo que sea, pero lo que tengo clarísimo es que Harley Davidson no vende motos. Harley Davidson vende otra cosa. De hecho, le pasa lo que le pasa a Apple, ¿no? Si tú quieres comprarte una moto, nadie, en su sano juicio, para ir de aquí a la Bacoya, se compra una Harley, ¿sabes? O sea, te compras una Vespa o te compras una Yamaha, que valen 5 veces menos, consumen menos, hacen menos ruido, no echa ese humo que echa, y aparte no tienes que ir, ¿sabes? Porque no sé si alguna cosa que voy a hacer una Harley, pero tiene lo suyo, ¿no? Conducir una Harley. Esto no va de motos, esto va a otra cosa, ¿no? Esto va de una sensación, va de identificación, va de lo que queráis, rock and roll, libertad, lo que queráis, ¿no? Va de otro tipo de cosas. Y de hecho, tiene una cosa que a mí me fascina, que es la diferencia entre el cliente ideal de Harley, o sea, tú cuando cierras los ojos y piensas quién es el cliente de Harley, ese cliente ideal y el cliente real de Harley. Todo el mundo piensa que el señor que se compra una Harley es un señor con el pelo largo y barba, un rockero, o un señor, un DJ, o... No, no, no. El 90%, y te lo explican muy bien ellos, ¿no? El 90% de los clientes de Harley Davidson son cincuentones recién separados. Este es el... Es así, ¿vale? Te dice así, ¿no? O sea, abogados, consultores, fiscalistas, A los 50 te separas y te compras una Harley, ¿sabes? O sea, ese es su target. Pero pensad cómo está construida, una sensación, una marca, unos valores, un propósito, muchísimas cosas, todas diferentes, que hacen, que han conseguido separar a Harley de su producto para centrarlo en una sensación. Esto que nos puede parecer muy primario, muy de marketing, muy de lo que queráis, todos al final buscamos marcas, servicios, productos con los que identificarnos. Y si el de Harley es rock and roll, a lo mejor el de nuestro ayuntamiento es seguridad, es participación, es transparencia. Y a lo mejor nos empeñamos en pensar mucho en los servicios y no tanto en las sensaciones que somos capaces de generar con esos servicios. Os voy a poner un ejemplo de no sé dónde dejo el mando. Aquí. Os voy a poner un ejemplo más de la tierra, ¿vale? Que seguro que también os interesa. Este sí que le conocéis. Harley no habéis comprado, pero en Zara alguna vez... aburrido, no voy a poder bailar. Os decía, pensamos siempre en que son las marcas las que crean la sensación. Pero a mí me gusta mucho el ejemplo de Zara, porque la sensación Zara no tiene nada que ver con la marca, tiene que ver con el proceso de compra y de venta, ¿no? Y sobre todo con cómo está de pensada esa experiencia de tienda que tiene Zara. Todos habéis comprado en Zara y todos sabéis más o menos cómo es el proceso de compra. ¿Qué ocurre si tú entras en Zara y ves algo que te gusta? ¿Qué tienes que hacer en ese mismo momento? Comprar. Zara basa un modelo de negocio tremendamente exitoso en esto, ¿no? En que ellos han conseguido una sensación que todo el que entra en Zara conoce, que es que no hay stock. Lo que hay es lo que está y lo que está es lo que hay. Y se acabó. Esto, que es una idea, que es una sensación que consiguen, fijaros, porque en online es igual, en online están todo el día cambiando las cosas de sitio, parece que no hay. Esta sensación, ¿no?, que es de cambio constante y de que compra, que esto se acaba, ¿no?, es tremendamente exitosa, tremendamente de la mitad derecha del cerebro, aunque está diseñada desde la mitad izquierda, muy izquierda, está tremendamente pensado. No sé si somos capaces de entender la complejidad como servicio que tiene que una tienda de Zara, si alguno tiene, como digo yo muchas veces, la desgracia, tiene una tienda de Zara debajo de casa, porque tú tienes una tienda de Loewe y lleva mercancía una vez a la semana, pero tienes una tienda de Zara y no paran de entrar cajas. O sea, es todo el día una logística tremendamente complicada que no va de almacén a tienda, sino que va de tienda a tienda, lo que no se vende en una tienda va a otra tienda, logísticas circulares, diseño constante, no hay colecciones, o sea, no hay colección verano, no hay colección... Es el diseño es constante durante todo el año, para todo, para conseguir esa sensación de que tú cada vez que entres en una tienda tengas la sensación de que esto es nuevo y que esto mañana se acaba. Sensaciones basadas en servicios. La última que os quería contar es otra que supongo que también todos conocéis. Vamos a verla muy rápido porque si no nos entretendremos, que es esta que a mí me fascina. Esta me fascina, ¿vale? Actimel. ¿Qué es Actimel? Porque podemos estar mucho tiempo discutiendo sobre esto, ¿vale? Sobre qué es Actimel. un postre lácteo, ¿no? Porque decían que tuvieron que decir que era un yogur, luego no era un yogur, bueno, hay de todo, ¿no? No sabemos lo que es Actimel. Sabemos que tiene casi inmunitis. Todos mis tíos son médicos, ¿eh? Alguno tiene 60 años, 30 años ejerciendo, 10 de carrera. No sé lo que son los casi inmunitis, pero si dicen que son buenos, pues serán buenos, ¿vale? Han conseguido algo muy complicado de hacer, que es lograr esa sensación. Una sensación que es, no sabemos muy bien por qué, porque todo el mundo te dice que no hay mucha ciencia detrás de todo esto, o sea, que no está tan claro, pero han conseguido algo, que es que Actimel, igual que Zara es compra ya y Harley es rock and roll, Actimel es bueno para ti. Y no solamente es bueno para ti, sino sobre todo es bueno para los que te rodean, que es una cosa que ha conseguido maravillosamente bien, ¿no? Yo creo que el... ¿cómo decirlo? Es una especie de... Y ahora me entenderéis, es una especie de antidepresivo el Actimel. Pensadlo, porque es así, ¿no? Tú sales... anoche acabaste en el Gato Negro este, donde sea, tomando no sé qué, tal, no sé qué. Hoy te levantas regular, bueno, y peor, fíjate, tú que trabajas en Orense, Orense sí que es un sitio dramático para esto. Sales, te tomas 3 licores de café. Entonces, claro, el día siguiente estás mal, pero muy mal, porque el licor café sienta regular, es así, ¿no? Tú te levantas mal, pero te tomas un Actimel y ya estás como nuevo, ¿vale? O sea, se acabó la culpa. Pero es igual, tú ves poco a tus niños, le das Actimel por la mañana, ya eres mejor padre, ¿vale? Han conseguido crear un antidepresivo en torno a un producto tremendamente básico. Pero pensad, porque me encanta el ejemplo de cómo absolutamente todo está alineado y pensado para crearte esta sensación. No sé si alguno se recuerda, yo es que lo tengo, me interesa tanto el caso que lo tengo guardado. El envase original de Actimel, el primero que salió, cuando no había sabores ni había tal, venían 6 en el paquete y arriba ponía paquete de 6 dosis, os lo juro, pone 6 dosis. En el paquete. Recordad los colores originales, ¿no? Los colores originales de Actimel, blanco, azul mate, verde mate, son los colores de los medicamentos, o sea, es el código de colores de los medicamentos. Es la primera marca de Danone que entra en vending por la calle, ¿no? En el momento que lo necesites, te sientes culpable, allí tienes un Actimel, o sea, no tienes por qué esperar. Luego la publicidad, qué decir, la publicidad, ¿no? El tema de los casi inmunitas y de lo bueno que es y todo lo demás. Pero para mí, lo mejor en publicidad es esto que os he puesto ahí arriba en pequeñito. No sé, ella estaba en Antena 3, pero yo la conocí en TV3 y estaba en TV3. Todo el mundo sabe que ella es periodista, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Por qué cuando hablaba de Actimel se ponía bata? Esa, me parece, no sé de quién fue la idea, de qué guionista fue, pero es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. Todos sabemos que ella es periodista, pero cuando habla de Actimel se pone una bata blanca, ¿eh? Porque es un tema muy, muy serio. Ya el remate de todo, yo conozco mucho al equipo de marketing de Danone y te cuentan que ellos estuvieron años probando sabores porque tenía que ser lo suficientemente bueno para que te lo puedas beber, pero suficientemente malo para que te creas que es sano, ¿vale? Dicen que como esto esté muy bueno, ¿sabes? O sea, nadie se cree que es bueno para ti, ¿no? Pues pensad si a veces nosotros, en vuestro diseño de servicios, en vuestro diseño de productos, somos capaces de pensar, ¿no? ¿Cuál es esta sensación que quiero crear? ¿Cuál es este wow que quiero crear? Y a partir de ahí, ¿cuántas cosas difíciles y muchas veces complejas tengo que articular para construirlos? Porque, aunque nos parezcan ejemplos tremendamente lejanos, yo creo que son cosas de las que todavía podemos aprender. La segunda tendencia que os decía, casi que no vamos a dejar el del Actimel, pero casi que lo voy a contar así, sin... Bob Dylan tampoco va a salir hoy, vamos a dejar el pobre Dylan para otro día. La segunda que os quería contar, si os acordáis, la primera era el wow, la segunda es geek o geek, depende de dónde lo pronuncies. No sé cuántos de vosotros sois aficionados al jazz. ¿Hay aficionados al jazz? ¿Sala? Además hay mucha tradición aquí en Galicia, ¿eh? de jazz y de buen jazz. Bueno, pues sabéis que el geek es un bolo en jazz, ¿no? Hoy se habla mucho de la geek economy, ahora volveremos a eso, pero el geek es la manera de trabajar de la gente del jazz, ¿no? La gente del jazz no trabaja con bolos cerrados, trabaja con geeks. ¿Cuál es la diferencia entre un geek y un bolo? Porque en el geek solo sabes dónde vas a tocar, ¿no? Generalmente no sabes, muchas veces no sabes con quién vas a tocar, porque los músicos de jazz trabajan así, ¿no? A ver, a ti te han llamado y pueden haberte llamado con banda, sin banda, a ti solo, y tú llegas allí y tocas con quien te toque tocar ese día y, por supuesto, no sabes qué vas a tocar, ¿no? Sabes dónde, pero no sabes ni con quién ni qué, ¿no? Bueno, vas a tocar jazz, pero hay improvisación, hay... Bueno, ya sabéis cómo funciona un poco el mundo del jazz. Bueno, pues para mí la Otra de las grandes tendencias que vivimos hoy es que la manera en la que trabajamos en las empresas, y quién sabe si en el medio plazo la administración pública, cada vez se parece más a cómo trabaja una banda de jazz y cada vez se parece menos a ese símil clásico que era la orquesta de clásica. Y me voy explicando. Y aquí sí creo que es un tema muy discutible dentro de la administración pública, porque la administración pública, tal como está pensada hoy, esto es muy complejo, ¿no? El experimentar constantemente, el cambio de roles constante, el trabajar por proyectos, el prototipar, no sé muy bien cómo encaja esto pues en la normativa de la función pública y todo lo demás. Pero sí es verdad que parece que el mundo va hacia acá, ¿no? Va hacia trabajar de esta manera un poco diferente. Pensad, ¿no? Porque hoy las organizaciones, para conseguir este tipo de cosas que comentábamos antes, hay un tema que es fundamental, que es, igual que el mundo es líquido, tu organización y tu manera de trabajar tiene que ser líquido. Tienes que ser capaz de cambiar procesos, tienes que ser capaz de cambiar roles, tienes que ser capaz de, como hacen los del jazz, cada noche hacer algo un poco diferente. Esto es el gran secreto de algunas de estas grandes marcas de innovación que hemos visto, ¿no? Que son capaces de constantemente prototipar. A mí me parece brutal, por ejemplo, Google, ¿no? Google, si entráis, si alguno... Oye, hay gente para todo, ¿no? Si a alguno le interesa entretenerse con eso, que entre cada día en alguna de las plataformas de Google, por ejemplo, en Gmail, ¿no? Gmail es diferente cada día. Todos los días están probando algo. Que funciona, lo dejan, que no lo quitan. Todos los días probando cosas. Todos los días. Y aparte, probando con vosotros, ¿no? Y conmigo. Somos los conejillos de Indias todos los días de probar el nuevo servicio de lo que sea. Pensad, porque las maneras de trabajar y las maneras de construir y las maneras de operar cada vez van más hacia un modelo de improvisación y de flexibilidad y cada vez se alejan más de un modelo, si queréis, más establecido, más definido y más rígido. Y ojo, no digo que esto sea fácil. Digo que parece que va hacia ahí. Pensad, porque las orquestas de clásica, que por cierto, las orquestas de clásica de este país, muchas de ellas son administración pública, porque son funcionarios, los músicos, tienen un tema, por ejemplo, de roles que es tremendamente rígido. Yo siempre digo, ¿no? El segundo violín de una orquesta, solo hay una manera en el mundo de que sea primer violín, que es que muere el primer violín. Es la única manera, ¿vale? El segundo violín es el segundo violín y el primer violín es el primer violín. Y es lo que hay. La orquesta de jazz es diferente. Tú oías a Coltrane y a Davis tocar juntos, ¿no? Y a veces uno lleva los agudos y otro los graves, y a veces uno los graves y otro los agudos. Y esto va cambiando. Y en 5 minutos puede cambiar. Y lo que es hoy puede ser diferente mañana. Esto es bastante complicado de ejecutar, vamos a decir. Dos, y otro tema muy interesante. La clásica tiene una cosa cierta, que es que repetir la misma pieza conduce a tocarla mejor. Esto es lo que, si alguno toca clásica o tiene alguien en su entorno, sabéis que la música clásica se basa, iba a decir únicamente, no únicamente, pero porque es tremendamente virtuoso, ¿no? Pero ese virtuosismo se adquiere repitiendo. Tú la 5.000 vez que tocas la quinta de Beethoven, la tocas un poquito mejor que la 4.999 y un poquito peor que la 5.001. Y cuanto más toques, mejor tocas. El jazz no tiene nada que ver con esto. El jazz, esto de cuanto más tocas, mejor tocas, no tiene nada que ver, ¿eh? Porque esto es improvisación, porque esto es salirse de los esquemas, porque esto es romper los límites, Pensad, porque nuestros trabajos hoy no está tan claro que el hacer la 5001 lo hagas mejor que la 5000. Y a lo mejor este criterio, que a veces es muy de las administraciones públicas y aún más, aunque no lo creáis, de las empresas, de esto se hace así porque siempre se ha hecho así, empieza a ser un factor, no sé si de freno, pero desde luego muy cuestionable. Yo, si queréis y me dejáis dejaros deberes, la próxima vez que alguien en vuestro entorno diga esto de porque siempre se ha hecho así, acordaos de esto. Acordaos del porque siempre se ha hecho así, es algo hoy tan cierto como podríamos pensar. Podemos estarnos 3 horas hablando de geek, de jazz y de todo este tipo de cosas. Yo me había traído, creo, que ya no sé qué he traído y qué no, porque he traído muchas slides. me he traído este ejemplo. Luego, si queréis, para no entretenernos mucho, porque ¿qué hora es? Fatal, vamos fatal. Entonces no voy a poder contar pues, Kind of Blue, que es uno de mis discos favoritos del universo, y es el disco favorito de mi padre y de mucha gente más. Es un disco de jazz clásico, en el que solamente cómo se hizo Kind of Blue, yo creo que nos da muchísimas ideas de cómo nuestro mundo se parece cada vez más a estos señores del jazz y a estos dos genios aquí que tenéis delante, ¿no? Que son Coltrane y Davis. Bueno, tenéis ahí a Bill Evans en el tocando el piano. Fijaros, porque a mí siempre lo pongo como ejemplo, cuando hoy hablamos de diversidad y nos creemos que somos muy tal, yo creo que este es un ejemplo de diversidad tremendo y radical, ¿no? No sé si alguno se ha dado cuenta, pero hay una cosa que tiene el señor Bill Evans, que le veis ahí al piano, que todos os habéis dado cuenta de lo que le pasa a Bill Evans, ¿no? Es que Bill Evans es blanco. Creo que no somos conscientes de lo que era en el año 59, ¿eh? El Davis y Coltrane, o sea, el Messi y el Cristiano Ronaldo del jazz, ¿eh? ¿Qué supone que tú dejes de tocar con tu pianista habitual y llames a un señor que en el año 59, en un club de jazz, es blanco? Y pensad que este no es el mayor reto o la mayor diversidad que tenía Evans, no era ser blanco, es que Evans es un pianista de clásica, viene del mundo de la clásica, y era un teórico del jazz. Y lo que proponía, su teoría más conocida, la teoría de Evans, es el trío de jazz, ¿vale? Evans defendía una visión muy purista del jazz, que decía que en el jazz tenía que basarse solamente en bajo, piano y percusión. Es decir, es un señor que proponía un modelo de jazz en el que Miles Davis, la trompeta, que es el jefe de todos estos, y Coltrane, que es el señor del saxofón, se quedan sin trabajo. Pensad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros seríamos lo suficientemente valientes para meter en mi equipo a un tío que es completamente diferente a mí, de hecho es de otra raza y otra edad y de otro todo, ¿vale? Que viene de otras raíces, la clásica versus el jazz, y que además de todo, lo que propone y lo que quiere es dejarme sin trabajo? La próxima vez que os hablen de diversidad, os acordáis de esto, ¿vale? Porque creo que el ejemplo es contundente. Bueno, la última. Hablábamos de WOW, hablábamos de JIC, la última es 101. No sé a qué os suena 101. ¿Qué os viene a la cabeza por 101? ¿El qué? Los dálmatas. Fíjate, esto no me habían dicho, lo de los dálmatas. ¿Qué más os viene, aparte de los dálmatas? No, por los dálmatas no va, por los dálmatas no va. Binario también, sí. Esta sí que me lo dicen alguna vez más. Es 5 binario, ¿no? ¿5? ¿101 es 5? Sí, ¿no? No lo sé. No, pero tampoco va por ahí. A ver, 101 va más. Es una referencia más literaria. Si alguno ha leído 1984 de Orwell, se acordará de Habitación 101, ¿no? En la novela maravillosa, que es un poco la novela en la que por primera vez entendemos el concepto de Gran Hermano, ¿no? La habitación 101 es una habitación que está en el Ministerio del Amor y es una habitación, el libro la describe, ¿no? Es una habitación en la que todo el mundo sabe lo que hay, aunque es diferente para cada uno de nosotros. Es un poco el hogar del Gran Hermano y donde se supone que te pueden torturar con el peor de tus miedos, ¿no? Es el ejemplo de un Estado que es capaz de controlarlo todo, que es capaz de verlo todo y que tiene, bueno, pues una cantidad de datos que hacen que sepan de cada uno de nosotros o cada uno de los de aquel mundo distópico de Orwell, pues lo que más teme, bueno, ahí está metido, ¿no? Porque es un modelo de Big Data, antes lo llamábamos Big Data, y de inteligencia artificial, antes lo llamábamos inteligencia artificial, en el que el Estado es capaz de saberlo todo. Yo no creo tanto en el que sean los Estados, pero lo que sí creo que no nos queda ninguna duda es que otra de las grandes tendencias que vivimos hoy, y igual, mucho más presente de lo que parece, es esta capacidad que tienen algunas compañías y algunas personas de saber no solamente lo que queremos, sino lo que querremos. Y esto, llevado a unos límites, no vamos a entrar tanto en lo tecnológico, llevado a unos límites que cuestionan cosas tan relevantes como nuestra capacidad de elegir. Ya sabéis que la inteligencia artificial hoy ya no es ni siquiera material de tecnólogos, es material de filósofos, ¿sí? Porque cuando una máquina es capaz de saber lo que tú quieres hacer, no sé qué os parece, pero lo que se cuestiona es tu propia capacidad de elección. Esto los clásicos llamaban el libre albedrío, ¿no? Si alguien sabe lo que tú vas a hacer, es que tu capacidad de elegir ya no existe, ¿no? Esto que suena así como muy de ciencia ficción, tiene un ejemplo que vais a haber vivido seguro en vuestro salón de casa en el último mes, y si no lo vais a vivir. La próxima vez que entréis en Netflix, que sabéis que son unos de los maestros en este tipo de cosas, de los algoritmos y del saber lo que quieres, os va a pasar algo que yo creo que nos pasa a todos, que es esta sensación de que cada vez aciertan más lo que te gusta. Yo os propongo una reflexión la próxima vez que entréis en Netflix, que es si el algoritmo acierta lo que te gusta, o si ya has llegado a un punto en el que te gusta lo que él acierta. Porque esto parece que es trivial, pero no es trivial. Yo creo que la gran pregunta detrás de todo esto es qué capacidad de conducción tienen hoy estos grandes algoritmos, estas grandes capacidades de analítica de datos, que son capaces de personalizar hasta niveles antes nunca pensados. Porque esto, como os decía, es uno de los grandes condicionantes del mundo en el que vivimos. Y detrás de esta tendencia hacia los algoritmos y el mundo de la personalización, hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Yo hace tres semanas, no me acuerdo, hablaba con Ángels y porque Ángels me preguntaba una cosa que es muy interesante, ¿no? Y que a lo mejor alguno se lo ha preguntado y no, que es, ella me preguntaba cómo gana dinero WhatsApp, me decía. ¿Cómo gana dinero WhatsApp? O sea, WhatsApp es un éxito absoluto, WhatsApp es brutal, WhatsApp es todo lo maravilloso que queráis, pero ¿cómo gana dinero WhatsApp? ¿Alguien alguna vez ha pagado? Bueno, al principio creo que cobraron, ¿no? por la aplicación, un año, dos años. Desde que lo compró Facebook, nunca más han vuelto a cobrar. ¿Alguno de ustedes ha hecho la pregunta de cómo gana dinero WhatsApp? Pero fíjate, hay algunos, por ejemplo Google, en el que es más obvio, ¿no? Sabes que ellos utilizan tus datos y luego te meten publicidad basados en esos datos, tal. En WhatsApp no hay publicidad. Por eso es el ejemplo más bestia. Porque sus datos alimentan el imperio que le domina, ¿no? Alimentan Facebook, alimentan Instagram, alimentan todo lo demás, sí. Le vuelves loco al algoritmo. Ya lo has hackeado, lo has destrozado. Yo creo que este tipo de ejemplos nos ayudan muchísimo a entender esta mega tendencia, que es que detrás de esto, de los algoritmos, la personalización, el acertar el futuro y todo lo demás, está este ingente negocio de los datos, ¿no? que tiene muchas derivadas. Uno, el aprender a valorar tus datos, cuánto valen tus datos, y por qué los das y por qué no los das. Y dos, el modelo de negocio de este tipo de empresas, en el que hay un libro que es una profesora de Harvard que se llama Zuzov, ¿cómo se llama el libro en castellano? Capitalismo de vigilancia, ¿vale? Surveillance Capitalism, que era mucho mejor en inglés. Capitalismo de vigilancia. Y ella dice una cosa que a mí me impacta muchísimo, que dice, nosotros, eso está claro, ¿no? Nosotros no somos el cliente de Google, eso todos sabemos, pero la gente cree que Google es gratis. Google no es gratis, pasa que lo paga otro. ¿Sabes? Nada es gratis en esta vida. Eso es de filosofía básica, ¿no? O sea, nada es gratis. Google no es gratis, lo que pasa es que lo paga otro. Cuando tú no eres el cliente, es que tú eres el producto. Pues Zuzov va más allá, ¿no? Y dice que para este tipo de empresas ni siquiera somos el producto, ¿no? Que somos el embalaje del producto, ¿vale? Entonces, esa caja en la que viene el iPhone que tú la tiras, pues eso eres tú para estas empresas. O sea, tú no importas. Lo único que importa es tus datos, lo que quieres, dónde navegas y dónde vas. Porque muchas veces, es muy fácil ese paréntesis mental que nos hacemos, decir, bueno, si a mí me da igual, si luego yo no compro. ¿No? Sí, pero es que, olvídate, si es que tus datos no solamente es para que tú compres, tus datos son para hacer un perfilado cada vez más profundo y tener un conocimiento global cada vez más difícil de asimilar. Y el tema es que hoy todo el mundo entiende que esta guerra de los datos si queréis, en lo opuesto a la economía de los bienes físicos, en la economía de los bienes virtuales, los bienes físicos, cuanto más tienes, el valor diferencial es más bajo, ¿no? Porque cuando tienes 5.000 árboles, el 5.001, pues vale menos porque tienes demasiado y el día que lo quieres vender, pues es más difícil negociar. Por lo tanto, es justo al contrario. Cuanto más tenga, más valen. Porque es capaz de cruzarlos, de extrapolarlos y todo lo demás. La gran pregunta aquí es si hoy hay alguien que pueda parar la capacidad de agregar datos que tienen los Google, los Facebook, los Amazon, los Netflix o quien queráis. Y si este modelo tan interesante y tan intelectualmente válido que tenemos en Europa, ¿no?, de que los datos son de los ciudadanos, es viable en un entorno en el que ya tienes gente ahí fuera que es capaz de hacer todo esto. Ahí hay muchos... además yo le conozco mucho a él, Rinesek, que es un pensador, él es canadiense pero vive en Londres, y es muy radical con esto, que dice que no estamos tan lejos de que los estados tengan que tomar medidas como imponer control público en ciertas cosas de este tipo, ¿no? Él decía, ¿no?, si se nacionalizó AT&T en Estados Unidos porque tiene un monopolio de la comunicación, ¿por qué los estados no pueden tomar medidas para evitar monopolios en la agregación de datos, ¿no? Y si realmente queremos que los datos sean de los ciudadanos, ¿qué medidas políticas y legales tomamos para hacer todo esto? Porque lo que no puede ser es que tú como administración pública tengas que cumplir un tomo de leyes sobre cómo tratas los datos y que un señor, porque dice que los agrega en Delaware, no tenga que cumplir ninguno, tenga que cumplir muchos menos. Y este tema, ¿no?, entre la diferencia entre lo local y lo global y cómo lo global impacta en lo local, creo que es una de las asignaturas pendientes en este debate. Pero bueno, estamos yendo por las ramas. Entonces, tendencias. Este 101, la capacidad de los datos, los algoritmos y su presencia en casi todo. Veréis ahora, porque con el tema de 5G va a aparecer casi de todo inteligente. Bueno, van a decir, la siguiente pregunta es ¿para qué quieres cosas tan inteligentes, ¿no? Porque nosotros hacemos la pregunta también en la radio, porque parece ser que hay unos tíos por allá que dicen que van a sacar una tostadora inteligente. Entonces, ¿para qué quieres una tostadora inteligente, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, para que te espíe, ¿no? Entonces el día que te la hackeen, a lo mejor quema solamente el pan, pero imagínate que te quema la casa, ¿no?, la tostadora. Entonces, hay cosas ahí diferentes. Bueno, este tema de los datos y la inteligencia artificial y los algoritmos, el tema de las nuevas formas de trabajar, de la flexibilidad, de la prueba y error, de la cultura beta, que dicen los teóricos, del JIT, del JAS, y esa que decíamos al principio, del trabajar con las sensaciones, con las emociones, con las experiencias, con lo que el ciudadano ve y percibe, más con lo que yo le ofrezco, ¿eh?, o más que solo con lo que yo le ofrezco. Y todo esto en un entorno, como os decía antes, de un mundo cada vez más exponencial, de un mundo cada vez más líquido, de un nuevo orden mundial y de estos imperios que, como veis, en casi cualquier cosa de la que hablemos, van a aparecer, ¿no? Es imposible obviar el rol que juegan hoy estas compañías en nuestro entorno. Pues hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, comentario, consideración. Venga, alguna pregunta. Yo estuve una vez en Estados Unidos en una charla fascinante de Kissinger, que Kissinger cuando acaba dice una cosa que me encantó, y dice, ¿hay alguna pregunta para mis respuestas? Me parece maravilloso. Hay muchas lecturas, ¿no? Y cada vez hay brechas de más tipo, ¿no? Porque está la brecha, hay una brecha en la ciudadanía, ¿no? De quién dejas fuera y a quién no. Ciudadanos digitales y ciudadanos no digitales. Hay muchas brechas de este tipo. Pero a mí hay una brecha de la que se habla muy poco, que es, por ejemplo, la brecha económica, ¿no? La brecha económica de la riqueza que se crea en el mundo digital. Hay un poco... Ahora que se habla tanto, ¿no?, de esto de la nación emprendedora, de la Startup Nation, yo creo que estamos creando una sensación poquísimo real, de que en cualquier sitio del mundo hay startups y que parece que les estamos diciendo a los niños que la única manera de tener empleo es que sean emprendedores, y que lo cual a mí me preocupa, y ahora os explico por qué, ¿vale? Me preocupa. Me preocupa, por un lado, porque yo creo que las administraciones públicas tampoco pueden hacer este ejercicio de dejación de funciones y decir, oye, lo que tienes que hacer es ser tu emprendedor y buscarte la vida. Eso me parece complicado. Pero dos, porque no es real esto de que los emprendedores están en cualquier sitio del mundo. Hay datos dramáticos, pero tan dramáticos como que el 60% de la economía digital mundial de la economía privada, porque luego está parte china, ¿vale? Pero la economía privada no es que esté en un país, ni siquiera es que esté en un estado, es que está en los 30 kilómetros cuadrados en torno al Valle de San Francisco, ¿no? El Silicon Valley. Cuando tú miras las operaciones financieras en el sector de la tecnología, casi todos los años están ahí entre 6 de cada 10 y 7 de cada 10 están en 30 kilómetros cuadrados del mundo. Y esa visión que muchas veces teníamos, ¿no?, de que Internet permite que en todas partes todo el mundo haga este tipo de cosas, desde el punto de vista de la economía digital, pues parece que las cifras contradicen bastante ese hecho. Y luego ya te digo, yo creo que brechas hay de todo tipo. A mí hay una, por ejemplo, que me preocupa mucho, que me parece muy relevante, que es también la brecha de género. La brecha de género por su impacto en el presente y por su impacto en el futuro. Hay un tema que a mí me parece muy, muy, muy preocupante, que sabéis que todo el tema de los algoritmos, y sobre todo los asistentes virtuales, los algoritmos de front office, el Siri o el de Google o el que queráis, o el Alexa, el que queráis, se basa en un modo de trainers, ¿no?, de entrenadores. Hay gente que entrena a estos algoritmos. No sé cuál es el último dato, yo el último que vi es algo así como que el 65%, entre el 65% y el 70% de los trainers son hombres. Pero en Europa es el 80 y algo por ciento de los trainers son hombres. No sé qué os parece, sobre todo aquí que soy bastante mujeres, no sé qué os parece el hecho de que casi todos los asistentes virtuales tengan voz de mujer, pero sean entrenados por hombres. Porque creo que ahí hay temas tremendamente reaccionarios. O sea, ya no es que sea tremendamente reaccionarios, ¿no? O sea, una voz de mujer entrenada para pensar como un hombre cree que es una mujer, hay algo diabólico en todo esto, ¿no? Hay algo diabólico en todo esto. Y aparte, esto, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos claro que el futuro va hacia ahí, hacia inteligencia artificial, hacia algoritmos, hacia todo lo demás, pero es clave el rol de género ahí. Porque yo creo que lo que todo el mundo tiene clarísimo es que los algoritmos no son neutros. Los algoritmos dependen de quién los programa, de quién los enseña, y al final replican los comportamientos a los que les ha enseñado. ¿Es justo que en el futuro esos algoritmos que van a controlar una parte fundamental de nuestras vidas estén pensadas solamente por la mitad de la gente que va a vivir eso? Entonces, esa brecha que a veces decimos, ¿no?, es que hay pocas mujeres en el sector de la tecnología. Claro, eso tiene una derivada hoy preocupante, ¿no?, pero tiene una derivada futura mucho más preocupante, porque es que la gente que está construyendo lo que va a venir solamente es son hombres. No podemos entrar con la racial, ¿no?, porque si veis, por ejemplo, el tema de todos estos gigantes están controlados por hombres blancos de entre 35 y 45. Hay muchas, muchas derivadas. Por eso la brecha daría para dos horas solamente de eso. Luego, por ejemplo, ¿no?, ahora, ¿no?, con el tema 5G. El tema 5G va a volver a poner de manifiesto una brecha que yo creo, por ejemplo, en Galicia es muy notoria, que es la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Tú vas a tener sitios 5G y sitios a 30 kilómetros donde no tienes ni 4G, o sea, que estés en 3G. Y eso, al final, en el mundo en el que vamos, es limitar la capacidad de elección y la capacidad de encontrar trabajo y la capacidad de formación y muchas más cosas de una parte importantísima del territorio, ¿no? Seguimos hablando de la España vacía, a lo mejor había que explicar por qué esa España está vacía, ¿no? Y decimos, no, si es que hoy podrías teletrabajar desde cualquier sitio, no. A lo mejor te vas a un sitio en la provincia de Orense donde la velocidad que te llega es 50K. ¿Quién es hoy capaz de trabajar, de teletrabajar con una conexión de 50K? Más preguntas, comentarios, consideraciones.
Y con la gente. Y también lo que veo es que la gente mayor que no se defiende a nivel de informática, que tiene mucha dificultad para hacer los trámites y para poder llegar a las cosas, y que esa gente pasa a tener que depender de otras personas, tanto de su familia como de fuera, para poder interactuar con la administración, y que en un futuro, que cuando los trámites sean solo electrónicos, esa gente queda como un poco al margen del sistema.
No, completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos, muchas veces hemos visto el tema de administración electrónica solamente como una herramienta para esa última milla, ¿no?, para ese paso final de relación con el ciudadano. cuando no necesariamente, ¿no? Puede ser una herramienta para esa persona que está de cara al ciudadano, que es quizás la visión más, más original, ¿no? O sea, esto es lo que va a permitir es que las personas que están en contacto con el ciudadano, pues ya sea el médico o la persona que le da esa cita, ¿no?, tenga toda la información, tenga todo lo demás. Pero esa última milla de sustituir a las personas, estoy completamente de acuerdo contigo, que tiene unas derivadas importantes. Sabéis que ya hay algún experimento por ahí en temas de inteligencia artificial, ya hay algún bot por ahí que se equivoca menos diagnosticando que un médico, ¿no? Esto es así. Pero tú, el día que tengas un problema serio, ¿admitirías que sea un bot el que te diga que tu padre tiene cáncer? ¿Uno va al médico solamente a que le diagnostique? Es que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿El rol de un médico es solamente dar un diagnóstico? Por eso, esto que decíamos de no pensar solamente en el servicio, sino pensar en las sensaciones, ¿no? O sea, un médico tiene muchas más derivadas que solamente dar un diagnóstico o hacer una receta, ¿no? Hay otras cosas. Y eso es lo que no puede hacer un algoritmo, ni puede hacerlo nunca. Yo suelo decir que los algoritmos y las máquinas en general, todos tenemos claro que cada vez son mejores que nosotros en dar respuestas, pero siguen siendo incapaces de hacerse preguntas. Y ahí es donde están las personas, ¿no? Esto es lo que... Una máquina no es capaz de hacerse preguntas. Las preguntas se las hace una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor el diagnóstico basado en la analítica lo hace mejor el algoritmo que el médico. Pero hacer las preguntas en torno a qué pasa en esa analítica y qué le pasa a esa señora y cuál es su situación y todo lo demás, eso es incapaz de hacerlo una máquina. Entonces, creo que es tremendamente perversa esa visión de... La máquina, me da igual si es una web o es un algoritmo o es lo que sea, como sustituto de esa relación con las personas, ¿no? Cuando debería ser casi lo contrario. La tecnología te va a permitir que seas mucho más eficiente en hacer cosas que te quitaban tiempo y no te permitían dedicar tanto tiempo al ciudadano, pero el core de tu trabajo va a seguir siendo eso, ¿no? A mí me parece fantástico que un médico tenga en su ordenador una herramienta que le ayude a diagnosticar mejor. Pero me parece una locura que te plantees que en este pueblo, como no hay, como nosotros son 30 habitantes, a partir del 2025, en lugar de médico va a haber un algoritmo. Y el día que se pongan malos de verdad, vayan al hospital. Que esto no está tan lejos como creemos, ¿eh?
De hecho, ya le ponen en zonas rurales, ya le ponen máquinas para sustituir a algún servicio sanitario.
Sí.
Que no saben usar tampoco las máquinas. Y se encuentran con la dificultad de que son gente mayor y que esas máquinas hay que enchufarlas, esas máquinas hay que cargar las baterías, estar pendientes, actualizarlas. Y claro, todos esos servicios están muy bien, pero a lo mejor el ámbito no es adecuado.
Seguro que tienes tú más información que yo, pero creo que en el piloto de 5G en Galicia hay una clínica de oftalmológica, ¿no? Y que se puede, para operar en remoto. Pues fíjate, ¿no? O sea, porque puedes operar de los ojos con el médico a 5.000 kilómetros. Tú metes aquí la cabeza en un cacharro. Sí, pero opera el médico, sí. Sí, el médico opera en remoto, pero opera. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, vamos a comer. Nada, gracias a vosotros.